Pues a ver, normalmente cuando intentamos arreglar algo que está roto, digamos el motor de un coche o un programa informático que falla, siempre se espera cierta precisión, ¿no?
Claro, como en la ingeniería pura y dura.
Exacto. O sea, tienes un manual claro, detectas la pieza defectuosa, la cambias por una nueva y listo, el problema queda resuelto.
Sí, es una lógica totalmente binaria. O funciona o no funciona. Es un proceso aséptico muy directo.
Y la verdad es bastante reconfortante. A la mente humana le encantan las reglas claras, que todo sea visible, medible, fácil de categorizar.
Totalmente.
Pero el problema surge cuando damos un paso hacia el mundo de la naturaleza humana. O sea, entender por qué las sociedades repiten constantemente los mismos patrones destructivos o por qué tropezamos siempre con la misma piedra. Eso ya es adentrarse en un terreno pantanoso.
Ya te digo.
De repente, no hay un manual de instrucciones. O si lo hay, parece estar escrito en un idioma incomprensible.
Es que ese es el pantano existencial por excelencia. Si uno repasa la historia del pensamiento, te das cuenta de que está plagada de intentos fallidos por resolver ese gran enigma, ¿no? El cómo transformar realmente a una persona desde dentro.
Y lo fascinante es que este no es un dilema exclusivo de la psicología moderna, para nada. En nuestro análisis a fondo de hoy vamos a explorar unas notas verdaderamente reveladoras del Dr. Craig Kinner.
Un material interesantísimo.
Sí, son sus apuntes sobre un texto del siglo I, concretamente los capítulos 5 y 6 de la Epístola a los Romanos del apóstol Pablo, y muestran que en la antigüedad ya estaban diseccionando este mismo problema.
Así es.
De hecho, analizando estas fuentes, queda claro que un simple error de traducción en latín nos hizo creer durante siglos algo totalmente distinto sobre la culpa. Y bueno, vamos a ver historias asombrosas hoy. Desde tácticas legales crueles en piscinas de purificación antiguas.
Uf, esa parte es dura.
Sí, hasta algo que se parece muchísimo, pero muchísimo, a la terapia cognitiva actual.
Y es un viaje imprescindible para cualquiera que nos escuche, porque lo que, a primera vista, alguien podría confundir con un debate teológico súper árido sobre la justificación y leyes antiguas.
Sí, que suena a clase de historia aburrida.
Exacto. Pues es en realidad un análisis radical, casi quirúrgico, sobre cómo el ser humano puede llegar a liberarse de sus propios ciclos de sabotaje.
Fíjate, aunque claro, para entender la solución que plantean estos textos, primero hay que mirar hacia atrás, ¿eh? Hacia la mismísima raíz del problema. Claro, a ver, para arreglar la máquina, primero hay que entender cómo y cuándo se rompió.
Eso es.
Según la fuente, el texto establece una conexión narrativa colosal, comparando a dos figuras, digamos, históricas o arquetípicas, Adán y Cristo. Adán se presenta como el punto de origen de esta fractura del pecado y la muerte, mientras que Cristo es la figura que trae la vida y la justicia. Pero hay un apunte histórico de Kinner aquí que, te confieso, me ha dejado perplejo.
Lo del tamaño.
Sí. Menciona que la tradición judía rabínica posterior no veía a Adán simplemente como un hombre cualquiera paseando por un jardín.
¿Qué va? ¿Qué va? La concepción rabínica de Adán era monumental. Creían que el primer hombre era un ser de una gloria inmensa.
Madre mía.
Según estas tradiciones, antes de su caída, Adán era tan gigantesco y perfecto que su presencia llenaba toda la tierra.
O sea, literal. Gigantesco.
¿Literal? Por lo tanto, claro, su fracaso no fue un simple traspié moral. Fue una especie de cataclismo cósmico que alteró el ADN espiritual de toda la humanidad. Y Pablo toma esta imagen, que sus oyentes conocían perfectamente, y la utiliza para crear un contraste absoluto.
Pero entiendo que no los compara en igualdad de condiciones, ¿verdad?
No, exactamente. Y aquí es donde la fuente detalla el uso de unas técnicas retóricas muy sofisticadas de la antigüedad. Por un lado, Pablo emplea lo que se conoce como sincrisis. Vale, que es una comparación estructurada, digamos punto por punto entre dos figuras, pero al mismo tiempo advierte que no son equivalentes. Para demostrar que Cristo es infinitamente superior, aplica un principio interpretativo judío llamado Kaba-Omer.
A ver, paremos un segundo porque esto me parece clave. Ese término, el Kaba-Omer, ¿cómo funciona en la práctica para que alguien de a pie lo entienda fácilmente?
Pues es básicamente argumentar de menor a mayor. La lógica es aplastante. O sea, si una sola gota de veneno, es decir, la transgresión de un solo hombre, tuvo el poder de causar semejante estrago en toda la humanidad,
¿sí?
Imagínate cuánto más poder tendrá un océano entero de antídoto.
¿Sí?
Si lo negativo fue tan brutalmente potente, la gracia y la restauración que trae la segunda figura deben ser, por pura lógica proporcional, abrumadoramente mayores.
Vale. Tiene todo el sentido del mundo. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado y llegamos al que quizás sea el accidente histórico más impactante que recogen nuestras fuentes hoy.
El error de traducción.
Que es una de las figuras más influyentes del pensamiento occidental, formuló la doctrina clásica del pecado original basándose en una traducción latina que estaba defectuosa.
Es un detalle histórico que lo cambia absolutamente todo. San Agustín, en sus últimos años, dependía casi exclusivamente del latín porque, bueno, no dominaba el griego antiguo.
Claro.
Y resulta que en el texto original griego, Pablo dice que la muerte se propagó a todos los seres humanos porque todos pecaron.
Vale.
Es decir, señala una consecuencia, pero la versión latina que llegó a manos de Agustín traducía esa frase como «en quién todos pecaron».
O sea, pasó de un «por qué» a un «en quién».
Exacto.
Uf, parece un matiz pequeño, pero, madre mía, las implicaciones son brutales, ¿no?
Absolutamente brutales. Al leer «en quién todos pecaron», Agustín llegó a la conclusión de que la culpa de Adán era una especie de mancha legal que se heredaba genéticamente.
Como si naciéramos ya siendo culpables del crimen de otro.
Eso es. Sin embargo, Skinner y los padres de la Iglesia Oriental, que ellos sí leían el griego original, entendían algo muy distinto. Señalan que la humanidad quedó alienada de Dios por culpa de Adán.
Mm.
Y es precisamente al nacer en ese estado de alienación, de desconexión profunda, cuando cada ser humano termina pecando por su propia cuenta.
Claro, tiene lógica.
No se hereda la culpa del primer hombre como un cargo criminal. Se hereda la ruptura, la desconexión que te lleva inevitablemente al mismo resultado.
Vale, vamos a desgranar esto con un ejemplo. Es como, imagínate que alguien traduce mal una receta de repostería muy antigua, ¿vale?
A ver.
Imaginemos que el chef original escribió en sus notas: la masa de esta tanda se estropeó porque todos los panaderos olvidaron echarle azúcar.
Vale.
Pero el traductor, siglos después, lo traduce como: la masa se estropeó, y por eso cualquier pastel que se hornee en esta panadería hasta el fin de los tiempos ya viene con sabor amargo de fábrica.
¡Qué buena analogía!
Claro, como resultado de esa mala traducción, generaciones enteras terminan horneando pasteles amargos, asumiendo una culpa inevitable y pensando que así es exactamente como debe saber la repostería normal.
Es una ilustración fantástica. En el lado oriental entendían que la receta original seguía existiendo por ahí, pero la humanidad había perdido el acceso a los ingredientes correctos.
Claro.
Cada panadero hornea un pastel amargo por sus propias acciones, influenciado por ese entorno que ya está desconectado, no porque una maldición mágica impregne la dima.
Ahora, al ver un paralelismo tan fuerte entre Adán y Cristo en los textos, surge una duda enorme.
Dime.
Si la acción de Adán afectó a toda la humanidad sin excepción, y el texto hace este contraste punto por punto, argumentando de menor a mayor, ¿significa esto que absolutamente todos los seres humanos se salvan de forma automática por la acción de Cristo? O sea, ¿habla la fuente de una especie de salvación universal incondicional?
A ver, es una deducción muy lógica leer la comparación inicial, ¿no? Pero Skinner es categórico al aclarar que este paralelismo es asimétrico. Hay una diferencia fundamental en la forma de participar en ambas realidades.
¿Ah, sí?
Sí. Lo fascinante aquí es que todo ser humano nace en Adán por simple descendencia biológica e histórica. Digamos que se participa de esa alienación por defecto. No tienes que hacer nada.
Ya. Viene de serie.
Exacto. Sin embargo, para estar en Cristo y recibir esa restauración, se requiere una adhesión voluntaria. No existe el universalismo en este texto.
Vale, no es automático.
Para nada.
Requiere un acto consciente de fe, una unión que rompe de forma activa esa solidaridad fatal con el primer hombre.
O sea, la gracia contrarresta la transgresión, sí. ¿Pero exige un cambio de lealtad?
Claro, es que si esa alienación es el diagnóstico general de la humanidad, lo más intuitivo sería buscar una solución rápida. Y el sentido común de cualquier sociedad dictaría lo siguiente: pues pongamos reglas. Si la gente se comporta de forma destructiva, impongamos leyes estrictas, castigos severos y con, problema contenido. Pero los apuntes del Dr. Kinner sobre estos capítulos de Romanos demuestran que las leyes, por muy buenas que sean, tienen un límite infranqueable.
Totalmente.
Señala que la ley mosaica, por ejemplo, no transformaba el corazón humano, simplemente permitía calcular o exponer el nivel del daño.
Claro, y hay que entender la mentalidad del siglo I para captar la magnitud de esta afirmación. La expectativa predominante en aquella época era que poseer la ley divina te otorgaba una superioridad moral.
Un estatus.
Exacto. Era una marca de identidad y un motivo de orgullo tremendo frente a los gentiles, que no tenían esas normas. Para ellos, tener la ley era poseer la brújula ética definitiva. Pero Pablo rompe los esquemas de sus contemporáneos de una manera muy audaz.
Sí.
Afirma que la ley no solo carecía del poder para curar esa alienación, sino que, paradójicamente, multiplicó la transgresión.
Espera, espera. ¿Multiplicar la transgresión? Pero, un momento. ¿No se supone que una ley está ahí precisamente para frenar el mal comportamiento?
En teoría sí, claro. Pero la fuente explica que, al hacer explícita la falta, al trazar una línea en el suelo y decirte no cruces, la naturaleza humana alienada se revela.
Ah, la psicología inversa de toda la vida.
Tal cual, al darle un nombre específico al error, el ser humano se hace plenamente consciente de su propia culpa. Pero esa misma prohibición estimula el deseo de transgredir. La ley te informa de la situación real, pero carece de la fuerza motriz para transformarte.
Vale, esto lo veo clarísimo. Es como cuando alguien que se siente muy mal decide usar un termómetro. El aparato es brillante en su función. Te indica con una precisión aterradora que tienes 39 grados y medio de fiebre. O es como una auditoría financiera perfecta, ¿no?
Sí, sí.
Que demuestra en un documento detallado que una empresa está en bancarrota absoluta. Detectan el problema de forma impecable. Pero por mucho que te quedes mirando el termómetro, el cristal y el mercurio, jamás te van a curar una infección pulmonar.
Desde luego que no.
Y por mucho que analices el balance negativo, la auditoría no va a generar mágicamente el dinero para pagar las deudas.
Exacto. Es que el diagnóstico no es la cura. Si conectamos esto con el panorama general, esa limitación de la norma externa es la razón por la que Kinner hace referencia al contraste con el nuevo pacto. Y cita al profeta antiguo Jeremías, en su capítulo 31.
Ah, sí.
La gran promesa histórica no consistía en entregar un conjunto de reglas mejor redactadas o leyes talladas en un mármol más resistente. No. La promesa apuntaba a que la ley se escribiría directamente en los corazones mediante el Espíritu.
O sea, un cambio interno.
Exacto. Hablamos de un cambio de naturaleza interna, no de una nueva legislación externa. Lo que el termómetro de la ley no podía solucionar debido a la debilidad de esa naturaleza humana desconectada, este nuevo paradigma venía a resolverlo desde dentro.
Claro. Entonces, si el termómetro de la ley solo diagnostica la enfermedad pero no la cura, ¿qué alternativa real quedaba en la práctica? Porque, claro, entiendo que la idea no era quedarse sentados asumiendo la derrota, ¿no?
No, para nada.
Y aquí es donde las fuentes nos sumergen de lleno en el mundo antiguo, específicamente en el concepto de conversión y los rituales de agua. Kinner detalla que, en el judaísmo de la época, entrar en la comunidad implicaba, además de la circuncisión para los varones, la sumersión en agua corriente o viva.
En los mikvaot.
Eso es, unas piscinas rituales llamadas mikvaot. Esto se hacía para lavar la impureza. Pero el bautismo que surge de ahí no era solo una ceremonia simbólica bonita para invitar a la familia y hacer fotos.
¿Qué va? Era algo muy serio.
Cambiaba radicalmente la lealtad étnica, disolvía lazos familiares previos y creaba, a efectos legales y sociales, a una persona nueva.
Y ese concepto de persona nueva se tomaba de forma tan literal en la sociología y la jurisprudencia de la antigüedad que generaba situaciones que hoy nos resultarían, la verdad, increíbles.
Ya te digo.
La fuente menciona un detalle histórico, extraído de los debates rabínicos en el Talmud de Babilonia, que es absolutamente revelador sobre cómo entendían el cambio de identidad. Se debatía intensamente hasta qué punto un bautismo disolvía a los lazos anteriores. Y la regla general era muy firme. Al salir del agua, el individuo era alguien totalmente diferente.
Vale.
Por consiguiente, si un esclavo se bautizaba, técnicamente su antigua identidad de esclavo moría ahogada en el agua y emergía como un hombre libre, sin ataduras previas.
Aquí es donde se pone realmente interesante y oscuro, a decir verdad. Fíjate en este detalle porque es escalofriante. Para evitar perder su propiedad ante esta regla legal, Algunos amos que convertían a sus esclavos recurrían a una táctica de una crueldad psicológica y física brutal.
Sí, es terrible.
Los sumergían en el agua de las piscinas rituales, atados con cadenas de hierro. Entraban al agua encadenados y salían encadenados.
¡Madre mía!
La lógica retorcida detrás de esto era que, al mantener una continuidad física ininterrumpida de las cadenas durante todo el ritual, se impedía que se rompiera el estatus de esclavitud en el plano legal.
Es muy fuerte.
Es una imagen potentísima de cómo el poder establecido intenta por todos los medios frenar una transformación genuina.
Es sin duda una de las anécdotas más sombrías de las fuentes, pero ilustra a la perfección el terror absoluto que producía la idea de un cambio de identidad real y tangible. Y esto nos lleva a cuestionar cómo entendían el propio elemento del agua.
Exacto, porque viendo esta obsesión legal con el agua y las cadenas, a mí me surge la pregunta. ¿Veían los primeros cristianos el agua del bautismo como un elemento mágico? ¿Era un proceso mecánico que lavaba físicamente la maldad?
No, no. Einar introduce aquí la analogía del anillo de compromiso para explicarlo. El bautismo no es agua con propiedades sobrenaturales, es el acto público que consuma y demuestra el compromiso. A mí me recuerda a cuando Allen decide ponerse la camiseta de un equipo de fútbol.
Sí, ponerse esa tela sobre los hombros no te inyecta mágicamente la habilidad de jugar como un profesional.
Ya quisiéramos muchos, ¿verdad?
Ya ves. Pero declara ante el mundo entero, y de forma irreversible, con qué colores te has alineado a partir de ese momento.
Exacto. Y la historia respalda totalmente esa visión no mágica del ritual. Documentos cristianos muy, muy tempranos, como la Didaje, demuestran que existía una enorme flexibilidad operativa.
¿En qué sentido?
Pues si una comunidad no disponía de agua corriente o viva de un río, el manual permitía usar otro tipo de agua acumulada o incluso, en casos extremos, verter agua tres veces sobre la cabeza.
Ah, vale.
Si el mecanismo hubiera dependido de una reacción física y mágica del agua sumergiendo todo el cuerpo, jamás se habrían permitido esas excepciones.
Claro, lógico.
Lo verdaderamente crucial, como señala Kinner, era la transición sociológica y espiritual. ¿Qué ocurría? El bautismo introducía a la persona en una nueva identidad corporativa, estableciendo una solidaridad absoluta con Cristo. La identidad antigua, arraigada en Adán, moría simbólicamente y surgía alguien que compartía el destino vital de esta nueva figura.
Menudo panorama. Llegados a este punto, a ver, tenemos la desconexión heredada. Sabemos que las reglas estrictas solo diagnostican el mal y entendemos cómo, mediante un acto público, se adquiere una nueva identidad.
Sí.
Pero entonces, ¿qué significa todo esto un martes por la mañana? Porque la teoría suena épica, pero luego hay que ir a trabajar, pagar facturas y lidiar con la vida real.
Ahí está el reto.
Y aquí es donde la teología antigua choca de frente con lo que hoy llamaríamos terapia cognitiva o psicología del comportamiento. El texto aborda una inmensa tensión entre dos conceptos vitales. El indicativo, es decir, la realidad objetiva de lo que alguien ya es en su nueva identidad, y el imperativo, que son las instrucciones sobre cómo debe comportarse. Y Pablo lanza una frase en el capítulo 6 de Romanos que dice, «Consideraos muertos al pecado. Ojo a la palabra. No dice esforzaos con todas vuestras fuerzas por no hacer lo malo. Dice consideraos. Es un mandato directo a cambiar la percepción mental».
Y esa palabra, considerar, es el epicentro de un debate fascinante sobre cómo funciona la mente frente a los hábitos destructivos. Kinner cita a Orígenes, que fue un importantísimo pensador y comentarista griego de la antigüedad.
Sí.
Y ofrecía una aplicación sumamente pragmática de esto. Orígenes explicaba que si un impulso destructivo, como la codicia extrema o una pasión descontrolada, atacaba la mente de una persona,
vale.
El simple hecho de recordar cognitivamente y afirmar con convicción interior «estoy muerto con Cristo» tenía el efecto de apagar ese deseo. Era un ejercicio de fe pura aplicado a la psicología diaria.
Pero, a ver, un filósofo griego o romano de la época podría levantar la mano y decir, oye, nosotros ya hacemos eso.
Claro.
¿En qué se diferenciaba esta técnica de lo que enseñaban los estoicos, que también buscaban controlar sus pasiones alterando su perspectiva mental?
Pues la diferencia radica en la fuente de la energía. Esto plantea una pregunta importante, y la fuente documental lo aclara maravillosamente. Los filósofos estoicos buscaban ese cambio de comportamiento dependiendo única y exclusivamente del esfuerzo personal, puro y duro.
Todo a base de voluntad.
Todo se reducía a la fuerza de voluntad inquebrantable del individuo. Sin embargo, Pablo argumenta desde un paradigma diametralmente opuesto. Esta nueva perspectiva mental no es un intento de crear una realidad a base de esfuerzo psicológico. Se basa en una transformación sobrenatural que ya ha sido completada por una fuente externa, en este caso por Cristo. No es usar la mente para fabricar una verdad de la nada, sino alinear desesperadamente la mente con una realidad que ya existe.
Vale, volviendo a usar imágenes para entenderlo bien. Es como si un preso de máxima seguridad le abrieran la puerta de la celda de par en par, tras haber recibido un indulto absoluto firmado por la máxima autoridad. ¿Vale?
Vale.
La celda está abierta y legalmente esa persona es libre. Ese es el indicativo, el hecho objetivo e innegable.
Sí.
Pero el preso sigue sentado en su catre de siempre, comiendo el mismo pan duro y mirando la misma pared gris. Porque su mente aún no ha procesado el impacto de la noticia. Su identidad legal y objetiva ya cambió, pero sus acciones diarias siguen siendo las de un recluso.
¡Qué buen ejemplo!
El imperativo en este caso sería que alguien entrase a la celda y le dijese: «Oye, reconoce tu nueva situación, levántate y cruza esa puerta, porque ya no eres un prisionero».
Es una analogía exacta, pero exacta, de la tensión que describe el texto. Y de hecho, para explicar todo esto a sus contemporáneos, Pablo utiliza un lenguaje que ellos comprendían a la perfección, el sistema de esclavitud y libertad del Imperio Romano.
Ah, interesante.
Skinner hace una puntualización histórica que rompe muchos sistemas modernos. Cuando pensamos en esclavitud hoy en día, solemos imaginar el terrible sistema que hubo en América siglos después, ¿no?
Claro, es la imagen que tenemos todos.
Pero en la Roma del siglo I, la liberación de esclavos, conocida como manumisión, era una práctica sumamente común. Además, muchos de estos esclavos tenían derecho a recibir y acumular un salario, conocido como peculio.
O sea que con ese peculio, algunos llegaban incluso a comprar su propia libertad, ¿no?
Exactamente. Y Pablo toma ese concepto laboral y militar de la época y le da la vuelta por completo. Argumenta que la paga o el salario habitual que se gana trabajando para el pecado es la muerte.
¿Vale?
Es decir, la destrucción es algo que el ser humano se gana a pulso, con su propio esfuerzo. Es su peculio particular, por así decirlo. Pero marcando un contraste agudo, cuando habla de Dios, utiliza el vocabulario reservado para los grandes benefactores cívicos de la antigüedad.
Ah, el regalo.
Eterna. Skinner insiste en que todo el edificio teológico de Pablo se sostiene sobre la idea de gracia pura. La nueva identidad no se logra ahorrando un peculio espiritual a base de buenas obras para acabar comprando la libertad.
Claro, no te la puedes ganar.
Para nada. Exige la humildad de aceptar el regalo inmerecido de un benefactor que ya ha asumido todo el coste.
Y fíjate, sobre esta victoria final y la promesa de una vida nueva, hay un apunte más en la fuente que me parece crucial para despejar un mito histórico muy, pero que muy persistente.
¿Cuál de ellos?
Pues que durante muchísimo tiempo se popularizó en ciertos círculos académicos la idea de que Pablo simplemente había copiado el concepto de la resurrección de los mitos sobre dioses que mueren y resucitan, típicos de las religiones místicas paganas.
Ah, sí, la teoría de la asimilación.
Exacto. Pues Skinner desmonta esto aclarando que esos mitos paganos eran, en realidad, alegorías estacionales. Estaban íntimamente ligados a la primavera, a las cosechas, al ciclo de la naturaleza. Además, muchos de los textos que hablan de estas figuras misteriosas son muy posteriores a los orígenes del cristianismo. La teología de Pablo no bebe de la agricultura pagana, sino directamente de la profunda tradición judía.
Claro.
Específicamente, cita el libro de Daniel, en su capítulo 12, donde se defiende una resurrección corporal, escatológica y real. Nada que ver con una metáfora sobre que termina el invierno y salen las flores.
Es un matiz fundamental que cambia todo el enfoque, la verdad. La esperanza que proponen estos textos no consistía en esperar una simple renovación cíclica del mundo natural. Hablaban de la irrupción definitiva y transformadora del futuro reino de Dios en el tiempo presente, anclada en una persona histórica real.
Totalmente.
Por lo tanto, al exigir mediante ese imperativo que la mente humana considere o evalúe esta nueva realidad cada día, lo que se pide es que la percepción del individuo se calibre constantemente con la perspectiva divina. Según los textos, quien experimenta esta transformación debe mirarse al espejo y ver a alguien cuya antigua forma de vivir ha quedado atrás, definitivamente. Y esto no se sostiene por arrogancia moral, de decir soy mejor, sino por una confianza absoluta en la pura gracia de ese gran benefactor.
Pues creo que es el momento perfecto para recapitular el inmenso terreno que hemos cubierto en este análisis a fondo.
Ha sido un viaje intenso.
Ya te digo. Hemos empezado viendo cómo un desafortunado problema de traducción al latín nos hizo heredar, a lo largo de los siglos, una visión genética súper pesimista y estricta de la culpa original.
Sí.
Sin embargo, el texto original apuntaba a algo más complejo. Una humanidad que nace alienada, desconectada de su fuente, pero que sigue siendo responsable de hornear sus propios errores. Hemos analizado también la ineficacia de intentar solucionar esa desconexión a base de reglas y leyes estrictas.
El famoso termómetro.
Exacto. Unas normas que te informan de la enfermedad con una precisión impecable, pero que son totalmente incapaces de ofrecer la curación interna que se necesita.
Y también hemos navegado por ese asombroso, y a veces muy extremo, concepto antiguo de adquirir una nueva identidad. Una transformación que no dependía de la magia del agua en una piscina ritual.
Para nada.
Sino que representaba un cambio de lealtad tan profundo que alteraba el estatus social y legal de la persona. Una nueva realidad que exige ser abrazada mediante lo que hoy llamaría más terapia cognitiva diaria.
Sí.
Lidiando constantemente con esa fricción entre la libertad que ya se posee objetivamente y los viejos hábitos de los que aún cuesta tanto desprenderse.
Y esto, para cualquiera que lo piense 2 minutos, resulta ser de una relevancia absoluta hoy en día. Irá igual el trasfondo, la filosofía o las creencias de cada persona que indague en estas fuentes. La premisa fundamental de que la identidad profunda debe dictar el comportamiento, y no al revés, es una herramienta mental increíblemente poderosa.
Totalmente de acuerdo.
En un mundo saturado, donde existe una tendencia constante a definir el valor de las personas por sus fracasos cotidianos o sus hábitos más destructivos, cambiar por completo el enfoque y afirmar que el núcleo de tu identidad ya ha sido restaurado, resulta ser un antídoto brutal y muy necesario contra la desesperanza.
Definitivamente, marca la diferencia abismal entre vivir agotado, luchando, sin descanso, para intentar llegar a ser alguien digno y vivir desde la libertad tranquila de quien ya sabe perfectamente quién es y qué valor tiene.
Y toda esta inmersión nos deja con una última reflexión, construida sobre los cimientos de la historia que hemos repasado. Si en la antigüedad el concepto de un cambio de identidad genuino resultaba tan radical y tan aterrador para el status quo, que algunos amos llegaban al extremo sádico de bautizar a sus esclavos atados con pesadas cadenas de hierro solo para evitar que experimentaran la verdadera libertad legal y social, cabe preguntarse, ¿cuáles son las cadenas invisibles que la sociedad o nuestras propias mentes mantienen puestas hoy en día? Justo en el preciso momento en que existe la oportunidad de soltar el lastre, de empezar completamente de cero, y de operar como personas nuevas. A menudo, es la simple familiaridad con el cautiverio lo que nos mantiene aferrados al hierro. Quizás el tan ansiado manual de instrucciones de la naturaleza humana sí ofrece una respuesta clara, y el primer paso para arreglar la maquinaria interna no consista en apretar más tornillos ni imponer más reglas, sino en atreverse a creer, de una vez por todas, que la puerta de la celda está completamente abierta.